Trozos de papel se pierden en la mar. Viento que les lleva rumbo al azar. Qué blanco es el ayer, qué triste el porvenir. Lleno de preguntas que no llegan a su fin. ¿Quién dirige el aire? ¿Quién rompe las hojas de aquellas palmeras?
I d'ous ho hem explicat avui a Ràdio Pollença. Tenim la sort de poder fer una entrevista molt especial. Avui xerrarem amb l'escriptora, filòloga i política Luz Gabás. Ella és autora de tres novel·les, Palmeras en la nieve, que es va publicar l'any 2012 i que tres anys més tard va arribar al cinema també la versió per a la gran pantalla. Després, el 2014, Regreso a tu piel, i just l'any passat, el 2017, va publicar Como fuego en el hielo. La Luz Gabás serà demà dissabte en un club pollença per oferir una conferència amb també l'editora Raquel Gisbert. Serà a les 9 de la nit i l'entrada és gratuïta. De fet, ahir ja vam poder veure el que és la pel·lícula en un club també gratuïtament per fer una miqueta de prèvia en aquesta xerrada que serà demà. Nosaltres aquí a la ràdio també fem un poc de prèvia i xerram amb la Luz Gabás, que és ya a l'altre costat del teléfono. Luz, buenas tardes, gracias por estar con nosotros un ratito.
Hola, buenas tardes, María, encantada.
Igualmente, igualmente. No sé si te pillamos en Mallorca ya o todavía estás por casa.
Pues estoy en Mallorca y estoy frente al mar.
Muy bien, entonces tendrás...
O sea, que estoy encantada.
Genial, tienes tiempo de estar un poquito de vacaciones también y hacer turismo, ¿no?
Hombre, sin duda, tenía claro cuando me invitaron a venir a Mallorca que no iba a ir sola a trabajar, porque yo no había estado nunca y me apetecía mucho recorrer, pues un poquito por lo menos, llevarme una visión así general de la isla.
Bueno, bastante diferente de las tierras aragonesas, imagino, ¿no?
Sí, son muy diferentes, sobre todo de donde yo vengo, porque yo vivo en el Pirineo, entonces eso es plena montaña. Bueno, como Palmeras en la nieve, ¿verdad? La fusión entre la montaña y la isla, yo creo que es muy buena.
Claro que sí. Pues mira, todavía más agradecidos de que dediques un ratito de tu tiempo libre a estar con nosotros. Bueno, si quieres empezamos. Igual algunos de nuestros oyentes no te conocen, no han leído tus novelas y yo quiero preguntarte muchísimas cosas, pero primero de todo, eres escritora, eres filóloga y has estado también, o estás, no lo sé, ahora nos lo explicarás, en política. Has sido alcaldesa de Benasque, tu localidad. Bueno, ¿cómo encuentras tiempo para hacer tantas cosas primero?
Pues haciendo primero una y después otra. La verdad es que cuando salí elegida alcaldesa no había publicado todavía Palmeras en la nieve, estaba en ese momento enviando manuscritos y casualmente coincidió todo en el tiempo. Entonces allí sí que tuve un par de años muy difíciles, porque claro, uno publica una novela pero tampoco sabe la proyección que va a tener esa historia. En el caso de Palmeras, como fue, pues... tuvo una repercusión importante, sí que hubo un momento complicado, y ya, pues bueno, pasaron 4 años en la legislatura y ya, bueno, ya no quise seguir ni de concejala porque ya veía que era difícil compatibilizar ambas facetas.
Entonces, ¿ahora te dedicas solo a la escritura, Luz?
Sí, de momento sí, tengo otras cositas, o sea, me dedico a otras cosas, pero básicamente ahora, hoy por hoy, mi faceta laboral es la de escritora, lo cual la verdad es que me produce mucho orgullo, porque además entiendo que es un privilegio en poder vivir de algo tan hermoso como es la literatura.
Luz, es que Palmeras en la nieve la publicaste el año 2012 y creo, bueno, es lo primero que publicaste, ¿no? ¿Cuándo empezaste a escribir entonces?
Empecé a escribir muy pequeñita, a los 6-7 años, ya me gustaba escribir mis relatos y mis diarios y mis notas, y bueno, apuntaba todo lo que se me ocurría, pero no fue hasta que, bueno, me senté a escribir Palmeras cuando supe que tenía una historia que realmente valía la pena ser contada y que era dignamente publicable. Me llegó en ese momento, fue el momento, ¿no? Yo creo que ya había, bueno, aprobado la oposición en la universidad, ya tenía una vida más o menos estable y dije, esto no es suficiente, tengo que escribir esta historia. Y ahí cambié de vida a partir de los 40.
Genial, ¿no? Mira, todo es posible. Hay que perseguir los sueños, ¿no?
Sí, Yo creo que sí, sí que es verdad que yo así lo hice, pero también debo añadir que soy una persona muy racional y muy organizada, o sea que tampoco quiero que el oyente se lleve una idea equivocada de ala, esta lo manda todo por ahí al viento, no, bueno, pues se dieron las circunstancias en las que pude elegir y bueno, pasé nervios, tuve que pensar si me cogía más presencia o no, o, bueno, se necesitaba un cambio y la verdad es que el cambio pues fue para, en este caso, para bien.
Mientras ibas escribiendo Palmeras en la nieve, ¿te pasó por en algún momento por la cabeza que pudiese tener el éxito que tuvo después?
Yo creo que todos los escritores que nos sentamos a escribir un día, cuando tenemos un proyecto, sí que piensas y deseas. Y decir lo contrario, pues igual sería, yo qué sé, mentir, ¿no? Sí que deseas que esa historia guste a muchas personas. Pero también es verdad que cuando te encierras a escribir, pasan las horas, pasan los días, y eso ya no te preocupa tanto. Lo que realmente te preocupa es terminar la historia, que llegue el momento en el que pones el punto final y sabes que has contado la historia como la querías contar. Ese es el momento mágico, es el momento en el que dices, lo he conseguido, he aprobado mi propio examen, he conseguido redactar 700 páginas y creo que lo que he hecho está bien.
Muy bien. Entonces, hay un momento en que sabes que está acabado el proyecto. Lo digo porque a veces pasan por aquí artistas, pintores o músicos. Muchos músicos nos lo dicen que ellos siempre estarían retocando cosas. ¿No es tu caso?
Yo creo que hay un momento en el que tu cabeza dice ya está. Puede ser que, y esto me pasa a mí, yo termino los manuscritos, el primer manuscrito, igual le doy 60 vueltas. Vuelvo a empezar. En cada lectura algo te suena mal, algo no te gusta, algo no te convence. Y esa vocecita interior que tiene un escritor, esa no miente. O sea, si te dejas pasar un párrafo, dices, lo dejo. Luego vuelves a leer y dices, pues no está bien ese párrafo. O sea, te puedes empeñar porque te da mucha pena borrar, cortar con lo que te ha costado escribirlo. Pero cuando ya no oyes esa, en mi caso, cuando ya no oigo esa vocecita crítica, es cuando digo, ahora ya está terminada.
Uh-huh. Muy bien. Pues muy interesante el proceso, vuestro proceso de los escritores. Bueno, Luz, Palmeras en la nieve nos traslada, bueno, como punto de partida, y se ha dicho muchas veces, es muy original porque nos traslada a un pasado colonial de la Guinea Ecuatorial, la isla de Fernando Po, que yo creo que muchísimos españoles todavía ni sabían, ¿no? Ni saben que fue en parte española, que hablamos de los años 50, ¿no? Todavía, además, que no hace tanto tiempo.
Exacto, es una parte de nuestro pasado reciente, pero injustamente olvidado. La novela, sí que sola, comienza en 1953. Hay un momento en el que se cuenta la historia anterior, digamos, desde que España ya tuvo ahí el pie bien puesto a finales del siglo XIX. La colonia pertenecía a España desde antes, pero digamos que la colonización se hizo efectiva a finales del XIX, en concreto mi abuelo, por ejemplo, fue a principios del siglo XX, 1915, 1920. El momento glorioso de la colonia fue en los años 40, que es cuando estaba en pleno esplendor, cuando se obtenía muchísimos productos, y en los años 50 es cuando fueron mucha gente, en este caso la historia de Punta Palmeras en la nieve, del Pirineo. Aún así, como bien dices, a mí me extrañaba que yo había crecí escuchando hablar de Guinea como si fuese una provincia más de España, ¿no? Como si fuese parte de mí. Y sin embargo, la gente de mi generación, hasta mi generación, conocían por lo menos dónde estaba ubicada Guinea. Pero la gente más joven ya
ni dónde
justo
están.
Les venía, exacto, uh-huh. Justo ubicarla y desde luego conocer este pasado colonial no era conocido. Por eso mi objetivo era contar esta historia de una manera que interesara a mucha gente y que enseñara también. Yo creo que ahí se notaba la experiencia de ser profesora. Yo quería que quien leyera la novela terminara la novela y dijera, he aprendido mucho sobre la historia de España, sobre la historia de Guinea y sobre, como dices, este pasado tan reciente.
Uh-huh. Bueno, y también escribiste, si no me equivoco, como homenaje, ¿no?, a tu familia. Nos decías, tu abuelo estuvo allí y querías hacer un poco de homenaje a su historia personal.
Sobre todo a la historia de mi padre. En realidad, el gran inspirador de esta historia fue papá, porque él fue uno de estos 200, ¿no?, que trabajaron ahí en las plantaciones de cacao desde los Pirineos y la verdad es que era un buen narrador. Contaba las historias que parecía que las vivía. Toda su vida habló de Guinea, él vivió ahí 12 años, y desde luego que incluso en los últimos momentos de su vida tenía muy presente la energía y la vida que dejó de su juventud allí en Guinea. Entonces él fue el gran inspirador, y el homenaje que quería yo hacerle era esta novela a él y a otros muchos como él. No solo a los que fueron, porque lo bueno de la novela es que a mí me enseñó mucho, no solo la parte blanca de los blancos que trabajaron en Guinea, sino también la parte de los guineanos que tuvieron que convivir con nosotros, aquellos cuya historia de alguna manera nosotros los españoles modificamos. Por eso me alegré también de haber comprendido la historia en su conjunto, no solo la experiencia de alguien como papá. No quería que fuese una novela nostálgica ni excesivamente inclinada hacia el lado colonizador, sino quería también mostrar la vida de aquellas personas.
Me imagino, pero qué difícil, ¿no? No, que no fuese muy nostálgica cuando esto forma parte de tu pasado. ¿Encontrar este equilibrio es difícil o no?
Me resultó muy difícil, porque además la novela sucede en dos momentos temporales, en el pasado y en el presente, y en dos contextos geográficos, en el Pirineo y en Guinea. Entonces tenía que documentar no solo el pasado guineano, por ejemplo, sino también el presente. Y el presente es complicado. El pasado ya lo fue, porque además lo quise hacer más difícil todavía. Quise empezar en el momento glorioso previo a la independencia. Es decir, Guinea Ecuatorial era una colonia española, de ser colonia pasó a ser provincia, autonomía y finalmente independiente. Justo este proceso era fascinante y absolutamente desconocido, porque, claro, uno se puede quedar con la imagen de iban a las plantaciones de cacao, en plan, yo qué sé, las películas que veíamos en la sobremesa, ¿no?, de Mogambo, pero no, ahí se estaba cosiendo una parte política muy, muy interesante, que finalmente culminó en el año 68 con la declaración de independencia. Y, posteriormente, un año después, en el 69, ya marcharon todos los blancos. Entonces, el momento me pareció fascinante. Todo el choque entre tradición, modernidad a nivel cultural, a nivel político, a nivel social. El tener ahí colonizadores y gente que los quiere echar. La pelea entre el blanco y el negro, pero no solo por el color de piel, sino a un nivel también más simbólico. Insisto en que yo aprendí muchísimo y de algo estoy agradecida a la vida por haberme empujado a aprender más, a no quedarme solo con las batallitas de papá, sino a querer saber y ver la historia en su conjunto.
Bueno, y explícanos, Luz, ¿qué pasó con la editorial? ¿Casi te lo publican dos editoriales a la vez? ¿O qué pasó al principio, cuando acabaste el manuscrito final?
Bueno, tiene un final romántico la historia, pero la verdad es que cuesta. Terminas la novela, te parece que es directamente publicable y empiezas, pues como muchos escritores, a buscarte la vida. Buscarte la vida es empezar a llamar puertas, no te conoce nadie, tú no has publicado nada. Bueno, y empiezas a enviar fragmentos, capítulos a agentes literarios o a editoriales. Pasa el tiempo, nadie te contesta, si te contestan es un no, te frustras, te impacientas. Y finalmente, bueno, pues una editorial de Lleida, con años de experiencia, pero con una capacidad de distribución, pues como muchas editoriales de provincia, limitada, pues el editor era un enamorado de los temas africanos y le gustó la historia y hablamos de publicarla y ya estaba pues muy adelantado el tema, cuando de repente pues sonó el teléfono un día como en las películas y era Raquel Gisbert, pues editora de temas del grupo Planeta, que había publicado el libro de María Dueñas, El tiempo entre costuras, y que claro, viendo el éxito que había tenido María Dueñas, vio que le llegaba este manuscrito sobre Guinea y dijo, madre mía, esta historia es fantástica, se enamoró, me llamó y le dije, pues eso es malo con el editorial de Lerida. Y entonces se puso en contacto con el editor, se portó muy bien el editor y le dijo que él no tenía una capacidad de distribución comparable a Planeta. Y bueno, se entendieron y así surgió la historia. Sin Raquel Gisbert, tan vinculada a Poyens además, pues yo no estaría aquí, sinceramente.
Muy bien. No pudo decir que no, ¿eh? El editor, no le quedó más remedio que aceptarlo.
Bueno, podría no haber consentido. Yo había firmado un contrato, pero la verdad es que fue un caballero. Estas cosas pasan, es una parte bonita también del mundo editorial, una anécdota hermosa para recordar. Él comprendió que y dijo que en 40 años esto no le había pasado y que no iba a cortar las alas a una historia como Palmeras en la Nieve. Pues sí, y así fue, me dejó libre.
Muy bonito. Bueno, Ludi, también llegó en el 2015 ya la película. ¿Cuál es tu visión sobre la película? Que ayer mucha gente de Pollença pudo acercarse al club para verla de forma gratuita como previa precisamente a esta charla que darás mañana. ¿Cuál es tu visión sobre la película?
En primer lugar, soy poco objetiva porque disfruté tantísimo todo el proceso. Desde que me dijeron que se iba a rodar una película, imagínate ya, pues yo ya estaba feliz, porque era un broche de oro a una historia muy emocional. O sea, ya no se trata de, cuánto vende y cuántas ediciones. No, es que este homenaje del que te hablaba antes iba a llegar todavía a más gente, a gente que, por ejemplo, no lee. Hay muchas personas que no leen. Por lo tanto, la película les facilitó el acceso a esta historia. Hay mucha gente joven que fue al cine, por lo que fuera, por ver a un actor, por ver a una actriz, porque le gustaba la música de Pablo Alborán, por lo que fuera, pero fueron al cine. Y esta para mí es la conclusión y el gran valor que ha tenido la película. Es un proyecto muy ilusionante, se nota que fue de una gran factura, de una gran magnitud y que llegó a muchísima gente. Ahí están las cifras de espectadores que tuvo. Para mí esto es lo más importante. Lo siguiente ya sería un ejercicio de comentario de texto comparativo entre un lenguaje y otro lenguaje. Uh-huh. Yo entiendo que el cine es otro lenguaje y que, por lo tanto, un espectador no puede ir al cine esperando encontrar exactamente lo mismo que ha leído en la novela. Para eso ya está la novela. Una película es la interpretación que un director hace, como él ha visualizado, una historia que ha leído o que le han contado. Uh-huh. Y lo que hizo Fernando González Molina fue su interpretación de la historia. Y él quiso centrarse, y lo quiso así, y yo no le iba a decir que no, porque además yo le decía, Fernando, es tu voz, es tu película, es su interpretación. Él quiso dejar, digamos, fuera de la película la parte más densa, política, y centrarse en la historia del amor, que es un poco el resumen de Palmeras. Por eso yo identifico la historia en la película, porque para mí, y así hablé con Fernando, digo, mira, esto es una historia de amor entre un hombre y una mujer que simboliza la historia de amor que hubo entre dos países. A pesar de la dificultad, una cosa tan compleja como la colonización, hubo una relación íntima en un momento entre estos dos países y al final se pasó al olvido más absoluto. Y yo creo que ese mensaje lo captó Fernando y así lo transmitió en la película. Se percibe la separación y desde luego se percibe que a pesar de no hablar del tema, quienes fueron mantuvieron en su corazón y en su mente un recuerdo permanente de su estancia en Guinea.
Uh-huh. Bueno, mira, Luz, creo que sería injusto si solo hablásemos de Palmeras en la Nieve, porque ya hace unos cuantos años y desde el 2012 has publicado también Regreso a tu piel, 2 años después, y Como fuego en el hielo, que fue el año pasado, si no tengo los datos mal. Tanto Regreso a tu piel como Como fuego en el hielo, también están ambientadas en otro momento histórico. Regreso a tu piel, siglo XVI, también tiene una historia de amor por ahí. Y Como fuego en el hielo, siglo XIX. ¿Te gusta, no? Ir a buscar por las bibliotecas, creo, ¿puede ser?
Bueno, en realidad las tres novelas surgieron de algo muy concreto. Palmeras lo hemos comentado. En el caso de Regreso a tu piel, la palabra original fue la muerte. Y dije, quiero escribir una historia sobre la muerte. Y para eso me iba muy bien un hecho tremendo, dramático, que sucedió en el siglo XVI en el Valle de Benasque. Curiosamente, sabemos mucho sobre las brujas de Salem, Massachusetts, pero sabemos muy poco de la brujería en nuestro propio país. Y tenemos muchas ideas equivocadas en la cabeza. La primera, que las ejecuciones se dan a cabo por parte de la Inquisición. Y este aquí, que en el caso de Aragón y Cataluña, en el 90% de las mujeres ejecutadas, acusadas por brujas, fueron asesinadas no por la Inquisición, sino por los ayuntamientos de los pueblos. Esto ya de entrada es, a mí ya yo tenía ahí la historia. Yo decía, o sea, el mal está en nosotros. el mal está en nosotros.
Está más cerca de lo que nos pensamos,
claro,
¿no?
Claro, o sea, fuimos nosotros, no fue alguien a quien podemos acusar, o la iglesia, o la institución, no. Resulta que el gobierno civil de cada localidad se apropiaba la posibilidad de exterminar el mal diabólico cuando a ellos les apetecía y con unas por unas causas muy concretas. En el caso de Regresa a tu piel, que plantea dos temas, siempre en torno a esto de la muerte, la primera cuestión es que Felipe II quería los territorios que llevaban a Francia. Esos territorios pertenecían a un conde y para conseguirlos montó una guerra civil. Y cuando todo terminó, se cargó a varias mujeres en un caso brutal de acusaciones por brujería y así se pacificó el territorio. Bueno, esto para mí ha cambiado muchísimo la forma de ver el tema de la brujería, sobre el cual hemos frivolizado en exceso. Uh-huh. Por lo tanto, yo aprendí mucho de esta historia. Y en segundo lugar, la novela plantea también un tema un poco más difícil, en el sentido que tienes que querer entrar en el tema, y es el deseo de que la muerte no sea el final. Y lo tengo que dejar ahí porque si no desvelaré demasiado. Pero la verdad es que la parte, la investigación de esta novela me costó mucho, porque aún era más difícil todavía ambientar vida en el Pirineo en el siglo XVI, claro, y comprender un contexto duro, oscuro, frío, hostil, y comprender el lavado de cerebro para que se considerase necesario, justo, razonable y deseable querer matar a 24 mujeres de un pequeño pueblo. Uh-huh. En un mes, ¿eh?
En un mes, en Benasque. Sí,
en el Valle de Benasque, en concreto, en una localidad que se llama Las Paules.
Uh-huh. Es que, Luz, no sé dónde leí que estás cerca de buenas bibliotecas, por eso te preguntaba si te gusta la parte de documentación.
Me fascina, me encanta, es la más divertida. Yo creo que los escritores todos decimos lo mismo, porque te encierras y tiras un hilo y te lleva a otro. Yo creo que eso también es recuerdo de mi época universitaria, que siempre estabas husmeando y queriendo aprender, ¿no? Yo digo, soy como la eterna estudiante, estaría siempre estudiando. Y sí que es verdad que tanto la segunda como la tercera novela, en las que he necesitado documentación relacionada directamente con el Pirineo, hay ahí una fundación que tiene mucho material y eso me ha sido útil. Y hoy en día lo que no consigues de una manera lo consigues de otra, gracias a Internet. Es relativamente fácil encontrar uh-huh. documentación.
Uh-huh. Entonces, ¿prefieres la fase de documentación que la de escribir?
Es más entretenida. La de escribir es más dolorosa. Sí, es así. Bueno, por lo menos a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo sé que hay escritores que disfrutan mucho escribiendo. Yo disfruto corrigiendo, por ejemplo. Cuando ya he terminado el primer manuscrito y empiezo ya las revisiones, a mí eso me encanta. Uh-huh. Porque ya tienes el conjunto y entonces empiezas a pulir. Es como cuando construyes una casa. Para mí, cuando ya tienes toda la estructura, el tejado, los pisos, pues esa fase ya ha pasado la peor y empieza lo más divertido, que es decorar y adornar y cambiar de sitio. Bueno, yo lo comparo muchas veces con la construcción de una casa, lo describo.
Muy bien. Muy bien. Bueno, y Lu, después, el año pasado publicaste Como fuego en el hielo. ¿Qué tal, cómo has recibido esta novela?
Pues esta novela también mantiene así el mismo tono intenso de las anteriores. Allí quise irme al siglo XIX, bueno, por varias razones. Una, la fácil, es porque es un siglo, pues la verdad, muy interesante, lleno de conflictos. Y cuando hay conflicto hay drama y ahí hay chicha, hay novela. Y también es verdad que cuando estudiaba en el colegio, en el instituto, en la universidad, siempre decía, siempre, qué barbaridad, no hay forma de llegar al siglo XIX. Yo tenía ahí una laguna con el siglo XIX, digo, tengo que solucionarlo. Y bueno, pues empecé a leer y al igual que con Regreso a tu piel, quería convertir el contexto que sufre la acción, para mí era una especie de microcosmos de algo más general. Y quería ver la relación que hay entre una pequeña localidad y el resto del mundo, evidentemente más cercano, ¿no? O más nacional, si quieres, más europeo. En el caso de Regreso a tu piel, de Como fuego en el hielo, tenía el lugar que yo quería mostrar, que es el comienzo de los balnearios. Todos tenemos la imagen de las villas balnearias, sobre todo francesas, de finales del XIX, pero mi pregunta era, ¿cuándo surgieron? O sea, ¿quién se lanzó a construir en las montañas frías, inhóspitas y lejanas estos balnearios? Entonces, pues, empiezas a tirar del hilo y tienes la llegada de los primeros viajeros. ¿Por qué venían viajeros? Porque terminó la Primera Guerra Carlista y entonces había cierta paz y entonces se puso de moda España. los ricos europeos incluían a nuestro país en su tour de iniciación vital. Bueno, entonces tenía la visión de los extranjeros de nuestro país, mi propia visión de mi tierra en el 19, el deseo de modernizarse, el deseo de cambiar, las primeras revoluciones, cómo llegan las revoluciones a España, la información a través de los Pirineos. Bueno, es que ya tenía el contexto, lo tenía. Y lo que quise fue hacer una historia también muy actual, en el sentido de que nuestra vida es una pelea constante entre el fuego que nos arde por dentro y el hielo, que es lo que tenemos que demostrar. Es algo muy romántico, la pasión y la razón, ¿no? Entonces toda la novela es eso, es una pelea continúa entre lo que yo quiero hacer y lo que se espera que yo haga o lo que tengo que hacer.
Uh-huh. Y en las tres novelas hay mujeres. Leí también, no sé dónde, que explicabas que en parte para ti es un homenaje a las mujeres viajeras. ¿Es así? ¿O hablamos solo de la última novela?
No, en el caso de Como fuego en el hielo, sí que hay un homenaje a las mujeres viajeras del 19. Sobre todo hay un personaje que está reconstruido basándome en la lectura de varias viajeras. Quería que fuese así porque, claro, estas personas, estas mujeres, es verdad que tenían mucho dinero, porque eran aristócratas. Bueno, había una diferencia abismal entre la vida que llevaban estas señoras y la vida que podía llevar mi tatarabuela. Pero teniendo la opción, prefirieron lanzarse a conocer nuevos mundos en vez de quedarse instaladas plácidamente en sus mansiones de París. Y escribió unos diarios, bueno, en los que, además de plasmar su viaje, también plasmaban cómo nos veían a los demás. Y eso ha sido muy enriquecedor. Por lo tanto, han hecho una gran labor de recopilación de material. En ese sentido, sí quería que fuese un homenaje a esas viajeras.
Muy bien.
Explícitamente, sobre todo en el personaje de Aurore.
Muy bien. Luz, que nos quedamos sin tiempo, que creo que podríamos estar charlando media hora más, pero son ya casi las 6. Ya sé que no me contarás mucho, pero ¿estás ya con la próxima novela o no?
Claro. Sí, mira, para poder llegar a Mallorca, vamos, tuve que en algún momento parar y decir que me voy 5 días. Sí, está adelantada. Es un cambio, quería hacer un cambio en esta cuarta novela. Tenía una historia que me apetecía contar y contarla de una manera muy concreta. Y bueno, y aparte tengo ya la documentación preparada de otra histórica para el futuro. Y bueno, ahí estoy siempre dándole a la tecla y a la cabeza.
Muy bien, bueno, y mañana recordamos, mañana al Club Pollença. Estarás dando esta charla con Raquel Gisbert también a partir de las 9, la entrada es gratuita, la recomendamos muchísimo. Luz, muchas gracias por estar este rato con nosotros y bueno, acaba de disfrutar también de lo que puedas, de lo que son vacaciones, sino que si no sea todo trabajo.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, estoy encantada de haber venido y de descubrir esta tierra. Mira, una frase muy bonita de Víctor Hugo que decía que la montaña y el mar hablan al mismo lado del espíritu.
Muy bien.
Y yo creo que es así.
El placer es nuestro. Hasta pronto, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Adiós.
Hasta siempre. Adiós.